COPE. Estar informado.
9:00 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada, y quédese con nosotros, y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, también nuestros mejores deseos para esta jornada que se presenta invernal prácticamente en toda España, y si se quedan con nosotros tendrán amplia información de lo que ha pasado en el sector agrario español y de lo que puede pasar.
Quédate conmigo y mi suspiro será. Solo tú me puedes enseñar.
Y en los próximos minutos vamos a conocer la previsión del tiempo. Hablaremos de fiscalidad para el año que viene. Hablaremos de las bebidas refrescantes, de agricultura ecológica y de la Feria Biocultura que se está celebrando en Madrid. También hablaremos sobre vino, datos de consumo y la comparativa de precios en origen y en destino, y la primera parte del comentario de mercados. Y seguimos adelante con nuestro concurso. A través de las redes sociales también nos llegan mensajes, por ejemplo, Jorge Sánchez, buenos días, camino de Benialu escuchando Agropopular. Pedro J, gracias por vuestro programa y que conste que soy un hombre de ciudad, jaja. Joaquín Sáez de Viana nos da los nombres de las dos variedades de uva. Luis Ángel desde Salamanca también participa en el concurso. Fernando Fernández dice saludos desde Jaén, felices por la prohibición de aceiteras rellenables en la hostelería. Luis Gutiérrez Polo desde Los Santos de Maimona nos da las respuestas y nos felicita por el programa, igual que David 82. Repito los datos de nuestro concurso. Nos tienen que decir los nombres de una variedad de uva que lleve nombre de varón y de una variedad de uva que lleve nombre de mujer. ¿Formas de participar en el concurso? Pues a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, a través del teléfono, solo a través de este teléfono, 900 50 60 06. No hay más teléfonos. Y también a través de las redes sociales.
En Twitter, a través de @agropopular, y en Facebook, en facebook.com/agropopularcope.
Están en juego dos cajas de vino, cada una de 6 botellas de afamadas bodegas españolas que nos facilitan desde Vivir el Vino. Y ahora vamos a escuchar ya unos mensajes.
Emilio, ¿pero qué es esta porquería que has traído?
Pues el Activa, mujer, como siempre, pero más baratito.
Ya te han timado. Esto no se activa. Pero es que no lo ves. Has leído la etiqueta.
Que no te cuenten cuentos. Solo Yaramil Activa te garantiza los contenidos y nutrientes que tu planta necesita. Lo demás ni es lo mismo ni es igual. En los mejores distribuidores.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Vamos a conocer ya la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos tu comentario.
Pues un anticiclón va a situar al noroeste de Galicia y los vientos dominantes van a ser de componente noreste, con lo que el frío va a hacer su entrada en la península. De hecho, la entrada ha tenido lugar el viernes, pero va a continuar hoy y los días próximos. Prácticamente todas las regiones van a sentir de bajas temperaturas, pero serán las zonas norteñas las que notarán más acentuadamente esta entrada anticipada de los fríos invernales.
Gracias, Alejandro. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Previsión para hoy, Eugenia.
Hoy los vientos del noreste dejarán muchas nubes y chaparrones en el Cantábrico, el Pirineo y en el Alto Ebro, con nieve en cotas de 1000 metros, aunque la cota de nieve tenderá a bajar y a desplazarse hacia el oeste, hacia Asturias, León, Zamora, Salamanca y en general el oeste de Castilla y León. Al mediodía las precipitaciones más importantes se darán en Aragón, Cataluña y Valencia, con aguaceros moderados que serán de nieve entre los 1000 y los 1500 metros y ocasionalmente en cotas inferiores. Por la noche los chaparrones llegarán a las sierras del sistema central. En Andalucía brillará el sol, aunque el ambiente no será muy cálido. Las temperaturas serán bajas en Galicia, en el Cantábrico y las dos Castillas, mientras que el sureste y el sur de Andalucía serán las regiones más templadas.
Pasamos al domingo.
Mañana al amanecer arreciarán los chaparrones en las estribaciones de las sierras del sistema ibérico y del central, con nieve hacia los 1200 metros. Por el contrario, irán cesando las lluvias del Cantábrico. Al mediodía, las precipitaciones más importantes se localizarán en las sierras de Valencia, Albacete, Cuenca, Ávila, Guadalajara y Burgos. Y al anochecer, las precipitaciones serán menos importantes e irán cesando, excepto en las sierras. Las temperaturas seguirán bajas en Galicia y en el Cantábrico y también bajarán en Andalucía. La zona menos fría estará en el Valle Bajo del Ebro y en las costas de Cataluña y Valencia.
Seguimos el lunes 18 de noviembre.
Ese día se formará una borrasca entre Cataluña y Baleares y amanecerá con chubascos en toda la zona costera de Cataluña y Valencia, así como en Baleares y en el Pirineo Oriental. La cota de nieve rondará los 1200 o 1400 metros. Al mediodía los chaparrones caerán en el Cantábrico Oriental y en la meseta norte hasta llegar a las sierras del sistema ibérico y del central. Los chubascos alcanzarán la Andalucía central. Al anochecer los aguaceros serán más débiles y dispersos. Respecto a las temperaturas, el lunes serán un poco menos bajas en Galicia y en el Cantábrico, pero seguirán siendo frías en las dos mesetas, en especial en el centro de la meseta sur.
¿Y el martes 19?
El martes nos traerá un día un poco más tranquilo, aunque con tiempo revuelto en el norte de Galicia, en el Cantábrico Oriental, en las costas de Cataluña y en Baleares. La nieve aparecerá en las montañas cantábricas y en las sierras de la Ibérica hacia los 1500 metros. En el resto, el ambiente será soleado, aunque con nubes en las costas mediterráneas y desapacible por los vientos del norte que soplarán. Estos vientos dejarán bajas las temperaturas en el Cantábrico, el Pirineo y el Alto Ebro, aunque empezarán a subir algo en las demás regiones.
Segunda parte de la semana, miércoles 20, jueves 21 y viernes 22.
El miércoles irán cesando gradualmente los chaparrones en todas las regiones, con la excepción de las zonas cantábricas, donde continuarán los aguaceros y las nieves en las sierras. El jueves, el tiempo revuelto afectará principalmente a la mitad sur peninsular, con nieve en el sistema central y chubascos fuertes en La Mancha y en la zona del Estrecho. Y el viernes, los aguaceros más intensos se localizarán en el Golfo de Cádiz y alcanzarán el interior de la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, con nieve a partir de los 1.400 metros. La nieve tenderá a extenderse por toda la mitad este de la península y la cota caerá por debajo de los 1000 metros. Las temperaturas registrarán un nuevo descenso en toda la península, con frío acusado en la mitad norte el jueves y frío casi general en todas las regiones durante el viernes.
En Baleares.
Baleares, nuboso a muy nuboso, chubascos intermitentes toda la semana, temperaturas máximas que caerán de los 16 a los 9 grados y mínimas que bajarán de 8 a 2 grados.
Pasamos a Canarias.
Nubosidad variable en el archipiélago, chubascos dispersos toda la semana, temperaturas máximas de 22 a 17 grados y mínimas en descenso de 19 a 12 grados.
Ceuta.
Intervalos nubosos, chubascos aislados, temperaturas máximas en Ceuta que bajarán de 20 a 16 grados y mínimas de 14 a 12.
Melilla.
En Melilla, cielos nubosos y chaparrones débiles toda la semana, temperaturas máximas de 19 a 17 grados y mínimas de 13 a 11.
En resumidas cuentas, días invernales.
Ha cansado el sol de tanto y tanto calentar. No se va, se va. No se va, se va. Mi niño por la noche se acuesta muy caliente.
9:08, una hora menos en las Islas Canarias. Hablamos de agua. La reserva hidráulica se sitúa al 66,4% de su capacidad, es decir, el mismo nivel que la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha decidido prolongar la campaña de riego hasta el 30 de noviembre. Es la segunda ampliación de la campaña de riego. La anterior se decidió a mediados de septiembre y se ha llevado a cabo con el objetivo de atender las demandas de las comunidades de regantes y porque el volumen de agua embalsada en la cuenca, según la Confederación, es excelente. En estos momentos, los pantanos de la cuenca del Guadalquivir se sitúan en su conjunto al 79% de su capacidad total.
Finalizamos así este bloque dedicado a la información del tiempo y el agua.
¡Atención, olivarero! Steel presenta su variador con acumulador litio-ion. Sin cables, duradero, eficaz, rentable. Desde solo 999 euros. Y además las mejores ofertas para esta campaña. Encuentra tu distribuidor Steel en steel.es.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
Ayúdenme, porque estoy prisionero de Hacienda. Y esto no hay cristiano que lo entienda.
El proyecto de orden de módulos para el año 2014 que ha preparado el Ministerio de Hacienda no presenta novedades destacables respecto al que se aprobó inicialmente para este año, para 2013, Eugenia.
El texto mantiene las reducciones del módulo de la uva de mesa, de las flores y plantas ornamentales y el tabaco, y con carácter general establece que los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de sus actividades económicas por el método de estimación objetiva podrán reducir ese rendimiento neto de módulos en 2014 en un 5%. En lo que respecta al IVA, el proyecto recoge los porcentajes aplicables el año que viene para calcular la cuota de vengada por ciertas operaciones en determinadas actividades ganaderas afectadas por crisis sectoriales, en concreto los servicios de cría, guarda y engorde de aves y la apicultura. A lo largo de los próximos días, las organizaciones agrarias podrán presentar sus observaciones al proyecto. Responsables de ASAJA Almería han señalado que solicitarán una rebaja fiscal para las producciones hortícolas, dados los costes adicionales que están teniendo los productores debido a unas temperaturas más altas de lo normal en septiembre, octubre y los primeros días de noviembre. Y hay que recordar, no obstante, que hacia el mes de abril se revisan las situaciones excepcionales que hayan podido registrarse en las campañas y sobre esa base se adoptan decisiones sobre posibles reducciones.
Gracias, Eugenia. Y en impuestos han hablado mucho durante estos últimos meses, o de impuestos han hablado mucho durante estos últimos meses en ANFABRA, que es la Asociación de Bebidas Refrescantes. Saludo a su responsable, don Josep Pucheo. Señor Pucheo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Finalmente se conjuraron los proyectos que había, ¿no?, para imponer un impuesto especial, por lo menos en Cataluña, a este tipo de bebidas.
Bueno, hemos estado trabajando durante todo el año. Este sector es un sector vinculado a la economía real y que realmente ha sufrido un ataque indiscriminado con decisiones arbitrarias y discriminatorias para intentar recaudar más, con fines teóricamente...
Don Josep Pucheu, se ha perdido, yo creo, la comunicación. Estábamos hablando con el secretario de ANFABRA, la Asociación de Bebidas Refrescantes, de la asamblea que han celebrado recientemente, en concreto esta semana, y también de lo que allí hablaron. Y hay que destacar que el consumo de este tipo de bebidas cayó un 1% en 2012 y la facturación aumentó un 0,4%. Casi el 75% de los hogares españoles adquirieron este tipo de bebidas en 2012. Más datos, Eugenia.
En cuanto a la producción total, el director general de ANFABRA ha destacado que se mantuvo alrededor de los 4.600 millones de litros. La facturación directa, por su parte, se incrementó, como decimos, un 0,4% en términos reales y ascendió a 5.171 millones de euros. Pucheu ha pedido que se tomen medidas de reactivación y de apoyo al consumo. Por su parte, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que participó en la clausura de la Asamblea de ANFABRA, subrayó que la evolución del sector de las bebidas refrescantes es el resultado del trabajo bien hecho en numerosos campos.
Señor Pucheu, ha vuelto.
Me he quedado hablando solo.
Ya, pues, y nosotros sin escucharle.
Bueno, pues bien.
Que lo de los impuestos...
Ha sido un año complicado, pero yo creo que argumentándolo bien, a las autoridades, al convencimiento de que lo que tienen que hacer para que la economía se recupere es ayudar a los sectores que trabajan, el agrario, el agroalimentario, a que podamos seguir trabajando, para que así ayudemos entre todos a que este país salga de la crisis en la que se encuentra, como toda la eurozona.
Conjurado de momento ese peligro de la subida de impuestos, han presentado ustedes también por primera vez una memoria medioambiental, ¿no?
Sí, porque en estos años donde, insisto, lo difícil es aguantar, mantener las cifras de facturación, nos interesa hacer un esfuerzo en mejora de competitividad y parte de esta pasa por no solo cumplir las normativas ambientales, sino ir más lejos. Una reducción en consumos energéticos y en consumos de agua, que para nosotros es muy importante, con unos objetivos fijados en el periodo 2010-2020 en reducciones de en torno al 20%. Hemos hecho esa presentación, un compromiso sectorial y un compromiso hecho público delante del propio ministro de Agricultura y Medio Ambiente y publicado en la memoria ambiental.
Bueno, que están ustedes contentos, vamos.
Bueno, estamos contentos porque seguimos trabajando, seguimos manteniendo la satisfacción del 98% de los ciudadanos españoles que consumen nuestros productos y porque tenemos la voluntad de seguir avanzando y esperar que la economía se recupere y que el consumo se recupere.
Don Josep Pucheu, secretario de ANFABRA, muchas gracias por participar en Agropopular. Muy buenos días.
Buenos días.
Y felicidades.
Igualmente.
Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegué.
frente a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepa.
Y seguimos hablando de medio ambiente, ahora de agricultura ecológica y de biocultura. La Comisión Europea ha publicado esta semana dos informes sobre la agricultura ecológica. Eugenia.
El primero de ellos recoge los datos relativos a este modelo de producción, entre los que hay que destacar que España es el país con mayor superficie ecológica a nivel comunitario. De los cerca de 10 millones de hectáreas que había en la Unión Europea en 2011, 1,8 millones correspondían a España. El informe destaca el crecimiento que registra este tipo de agricultura. Las tierras dedicadas a ella han crecido a un ritmo del 6% anual en 10 años a nivel europeo. Señala, por otro lado, que las explotaciones ecológicas son, por lo general, de mayor tamaño que las convencionales y que sus titulares suelen ser más jóvenes. Y el otro informe de Bruselas es un estudio comparativo sobre la rentabilidad de la agricultura biológica con respecto a la agricultura convencional. La Comisión Europea no llega a unas conclusiones precisas, ya que la situación cambia dependiendo de los productos y los países. Pero apunta que, por un lado, la agricultura ecológica utiliza menos medios de producción, sin embargo, también sus rendimientos son inferiores. Y, por otro lado, son productos más caros en el mercado, pero han requerido más mano de obra para su producción, por lo que el margen tampoco es necesariamente mayor.
Y se está celebrando en Madrid Biocultura 2013, la Feria Internacional de Productos Ecológicos y Consumo Responsable, y quiero saludar a su directora, que es doña Ángeles Parra. Ángeles, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo va la feria?
Bueno, pues la feria estupendamente bien, nosotros sí que estamos contentos y claramente contentos. Hemos ocupado en esta ocasión el pabellón más grande de IFEMA con empresas que han decidido pues cultivar y transformar sus productos con ese sello certificado de producción ecológica.
¿Y las novedades más importantes de este año?
Muchísimas novedades. Este año hay que decir que el sector de la producción ecológica es un sector muy creativo, está continuamente sacando al mercado productos nuevos y sobre todo aprovechando para crear productos nuevos con aquellos alimentos básicos que poco a poco hemos ido dejando de lado, como son, por ejemplo, las legumbres y los cereales. Así es que en la feria encontramos, pues por ejemplo, ayer mismo por la tarde pues encontré unos macarrones de lentejas, hechos a partir de lentejas.
Macarrones de lentejas.
Macarrones de lentejas, quinoa, todo lo que son los cereales que se están recuperando, candeal, espelta, etcétera. El sector de la producción ecológica no solamente mejora y saca productos nuevos al mercado, sino que también recupera esas semillas que poco a poco se han ido perdiendo y que hay que volver a poner en producción porque es nuestra diversidad que tenemos que recuperar.
Hay productos de alimentación, pero hay también productos de otros sectores, salud, cosmética.
Sí, efectivamente, la feria es una feria multisectorial, siempre con ese denominador común de que sea un producto ecológico. Y tenemos también, por supuesto, pues por ejemplo, productos de cosmética ecológicos, un sector que está en aumento claramente, no solamente en lo que se refiere a las pequeñas industrias que ya están, industrias nacionales, que están ya haciendo productos cosméticos con ingredientes certificados, sino que es una gran oportunidad para los agricultores, para la producción de materia prima para esa cosmética que, bueno, pues que cada vez está demandando más el consumidor.
Doña Ángeles Parra, directora de Biocultura, la feria abierta hasta mañana, ¿en dónde?
Sí, pues estamos en el pabellón 9 de IFEMA, desde este pasado jueves hasta el domingo a las 8 de la tarde aquí en Madrid. Y decir que también, paralelo a la feria, hay un programa inmenso de actividades que lo que pretende, pues eso, informar tanto a profesionales como a público general sobre las bondades, las virtudes de consumir alimentos ecológicos. Lo podéis encontrar en nuestra web, que es www.biocultura.org.
Muchas gracias, doña Ángeles, y muchos éxitos.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Biocultura en Madrid. Nueve 19 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos aquí en Agropopular, la cita con la información agraria todos los sábados en la COPE entre las 8:30 y las 10 de la mañana. Está nevando en algunos puntos de España, nos están enviando fotos de esas nevadas, por ejemplo, ¿desde dónde, Mari Carmen?
Andrés Hidalgo nos ha enviado una foto desde Belayos, en Ávila, donde ha amanecido completamente nevado.
Y también en Arévalo, en la provincia de Ávila, don Julio López, secretario regional de la UPA, por WhatsApp, nos dice que está nevando en estos momentos.
Sin WhatsApp, no sé estar sin WhatsApp. después por WhatsApp hablaré por el live.
Correos electrónicos que nos hayan llegado, Mari Carmen.
Francisco Cejas nos escribe desde Guadix, en Granada, donde nos cuenta que ha caído la primera helada de la temporada, que estaban a 2 grados bajo cero a las 7, pero dice que la escasez de lluvias pronostica una mala cosecha para los cultivos de invierno. Ernesto García nos cuenta que en Albacete están a 0 grados en estos momentos. Marían desde Salamanca dice que en esta provincia está nublado y que hace frío. Sergio desde Badajoz nos dice que le haría especial ilusión ganar el concurso hoy porque está preparando una pequeña bodega y que le gustaría poner allí el vino que hoy sorteamos. Vamos a ver si hay suerte. Cristóbal Millán nos cuenta que en Córdoba está soleado, pero que hace bastante fresco. Nicolás Callejas nos responde al concurso desde Palma de Mallorca. Francisco Janeiro lo hace desde Viveiro, Lugo, y dice que te recordemos, César, que colaboró para dar a conocer esta zona en Lugo y que tienes pendiente una radio.
Ah, sí. Ahí lo dejamos. ¿No ha llegado la radio?
Parece ser que no, porque nos la reclama.
Vale. Tomamos nota.
Y José Manuel Ruiz nos pide que felicitemos a su novia Inmaculada Márquez, que ayer cumplió 22 años.
Perfecto, pues hablamos ahora de vino. La denominación de origen Navarra ha terminado la vendimia esta semana con una cosecha de 69,5 millones de kilos de uva, lo que supone un 10% más que el año pasado. Y otra noticia, los países productores, qué curioso, a la cabeza en el descenso del consumo de vino. Cuanto más se produce, o donde más se produce, donde más está bajando el consumo.
Sí, España está entre ellos y casi en primer lugar. Los países productores efectivamente están a la cabeza de ese descenso, según un informe estadístico sobre vitivinicultura mundial en 2013 publicado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino. En España, por ejemplo, que es líder mundial en superficie de viñedo, el consumo nacional es relativamente bajo y ha disminuido más que la media. De los 23 países analizados, España, con 19,9 litros por persona y año, ocupa la posición número 18, empatada con el Reino Unido y muy por debajo de Luxemburgo, que está en 50,7 litros por persona, y Francia, que está en 47,7 litros.
Recordamos nuestro concurso de hoy. Nos tienen que decir el nombre de dos variedades de uva, una que lleve nombre de varón y otra que lleve nombre de mujer. Dos variedades de uva, no marcas de vino, sino variedades de uva. Una que lleve nombre de varón y otra que lleve nombre de mujer. Además de en las redes sociales, pueden participar a través del teléfono 950-6006 y a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Sortearemos dos cajas de vino, cada una de seis botellas de afamadas bodegas españolas que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Y ahora vamos a hablar de noticias de consumo. Denuncian la venta de cítricos de Sudáfrica en plena campaña. La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha denunciado que en la mayor parte de los supermercados y grandes superficies de la región tienen cítricos procedentes de Sudáfrica y Sudamérica cuando estamos en plena campaña de recolección y comercialización en nuestro país.
La organización agraria ha criticado que la calidad de una fruta recolectada a 3.000 kilómetros de distancia hace varios meses y puesta a la venta tras permanecer en cámaras no tiene nada que ver con la de los cítricos recogidos en la Comunidad Valenciana.
Nos hemos pasado por distintas cadenas de supermercados en Madrid, tanto hiper como super, como mediana distribución, y es verdad que en la mayor parte de ellos hemos encontrado naranjas procedentes de Sudáfrica y de Uruguay. Estaban etiquetadas como tal, fundamentalmente destinadas a zumo, cuando ya tenemos en España producción suficiente. Son algunos de los contrasentidos que se producen. Reclame usted productos españoles y consuma ahora cítricos españoles. El IPC. En lo que respecta al IPC, el precio de las patatas y sus preparados cayó un 6,5% en octubre, según recogen los datos del índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El IPC de alimentación bajó un 0,6% en octubre con respecto a septiembre. ¿Y dónde hemos hecho la compra?
Esta semana nos hemos ido hasta un supermercado de la cadena Alcampo.
¿Qué hemos encontrado?
La pera conferencia, 2,22 euros el kilo.
Frente a 62 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
La manzana Fuji, 3,04 euros.
63 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro.
La naranja, 81 céntimos.
Frente a 18 céntimos de euro, precio en la lonja de Valencia. ¿Y un último producto?
Terminamos con una hortaliza, la patata que cuesta en Alcampo, 1,79 euros el kilo.
Frente a 17 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio fruteo. Ese es un intermediario.
9 y 6:25, una hora menos en las Islas Canarias, llega el momento de hablar de Tierra de Sabor y hoy lo hacemos con doña Laura Carreño, presidenta de la Asociación de Dietistas y Nutricionistas de Castilla y León. Doña Laura, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos hablando estos días de la leche marca Tierra de Sabor. ¿Nos puede explicar usted la importancia de consumir leche y si hay que hacerlo a todas las edades?
Pues sí, bueno, la leche en principio es un alimento muy completo, siempre que no nos siente mal porque tiene la lactosa, que es el azúcar de la leche, y hay gente que es intolerante, lo podríamos consumir en cualquier edad. Es muy, muy importante, sobre todo en las edades más tempranas, en los niños y los adolescentes, por el importantísimo aporte de calcio que nos da, y además la leche también nos aporta unas proteínas de muy buen valor biológico, es decir, proteínas muy completas que nos van a ayudar a crecer y desarrollarnos de una forma muy saludable.
Bueno, nos ha explicado usted en un pispás por qué es importante consumir leche, los beneficios y las propiedades nutricionales, ¿no?
En un momentito.
Bueno, ¿qué más deben saber los oyentes de la leche y de los productos lácteos, en concreto de la leche Tierra de Sabor producida en Castilla y León, que es la segunda región productora de España de leche de vaca?
Pues efectivamente, aquí en Castilla y León, que somos una tierra muy ganadera, sin duda tiene una calidad excelente, el sabor también es importante. Sí que es verdad que nutricionalmente muchas leches son parecidas, vamos a decir, pero también el sabor es importante y esta es una leche que sabe muy bien, que está gustando mucho, tiene una gran aceptación. Y es lo que yo digo, que tomar leche hay que tomarla todos los días. Siempre recomendamos tomar entre 2 y 3 raciones de lácteos, que puede ser o bien todo en forma de leche o combinando la leche con yogures y con quesos. Y lo que consideramos una ración sería un vasito de leche, unos 200 mililitros, como mínimo eso tendríamos que tomar. Muy importante también en mujeres que estén dando el pecho, que tomen también entre 2 o 3 vasitos de leche para garantizar que es su leche materna y ellas mismas se van a proteger y tomar un aporte de calcio suficiente.
Doña Laura Carreño, presidenta de la Asociación de Dietistas y Nutricionistas de Castilla y León, gracias por haber estado con nosotros para hablar de la leche marca Tierra de Sabor. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Casting de vacas, Tierra de Sabor.
Por trancas y barrancas. A ver, número 387.
Me llamo Iván Oscar Kolmanevich y soy de Soria.
No me lo creo.
Recuerda, Tierra de Sabor certifica que el origen del 100% de su leche es de vacas de Castilla y León.
Castilla y León, Tierra de Sabor.
Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE y vamos a repasar algunos de los mensajes que nos hayan llegado en los últimos minutos. Por ejemplo, Mari Carmen.
A través del correo electrónico, Luis Azorín nos dice que nos está escuchando desde La Rioja con mucho frío. Santiago Araico nos cuenta que hay mucha nieve en Burgos. Antonio Moreno desde Araal, en Sevilla, nos dice que ha llegado el frío por fin y que esperan que llueva pronto para la sementera de los cereales. Y María Guadalupe Rodríguez nos dice que es oyente habitual y que el sábado pasado, que no pudo escucharnos, parece que le faltaba algo, tanto ella como su marido son agricultores, por lo que le interesa a todos nuestros temas, dice, y nos pide que demos también los precios del arroz de vez en cuando.
De vez en cuando los damos. ¿Alguna cosa más? Recordamos nuestras direcciones o forma de ponerse en contacto con nosotros en Twitter y en
Facebook. En Twitter, en @agropopular y en Facebook o Facebook. facebook.com/agropopularcope y muy importante que recuerden darle a me gusta para ser seguidores de Agropopular y saber todo lo que ponemos.
Bueno, pues algunas noticias, por ejemplo, de cítricos. Las altas temperaturas y la falta de lluvias está ralentizando la campaña de recogida de cítricos y provocando la caída de precios en origen, según ha denunciado la Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana. En aceituna, los precios de la aceituna de verdeo en Extremadura se han desplomado durante esta campaña, llegando a los 30 céntimos por kilo, lo que supone un 40% menos que el año pasado. Hablamos también de fracking. 1 millar de personas se manifestó el pasado sábado en Guadalajara contra el fracking. La plataforma contra esta técnica en la provincia convocó esta protesta y ha recogido también 20.000 firmas de apoyo a su causa. ¿Y el Papa?
El Papa Francisco posó el lunes con varias camisetas en las que se podían leer los lemas «El agua vale más que el oro y no al fracking». Ocurrió durante un encuentro con el director de cine y senador argentino, Fernando Solanas, en el que abordaron cuestiones relacionadas con el medio ambiente.
Y José Manuel de las Heras fue reelegido la semana pasada coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Están a punto de ser las 9:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a escuchar, Natalia, las señales horarias. Ahí lo tienen ustedes, 9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras, en nombre de todo el equipo que hace posible Agropopular, la cita con la información agraria aquí cada semana en la cadena COPE, entre las 8:30 y las 10 de la mañana. Unos consejos.